Todavía estoy recuperándome de la vorágine del cojín del fin de semana pasado.
Bueno,
así que
arrancamos por ahí.
Estamos con mucho rock.
Arrancamos por ahí entonces. Bueno, ¿cómo fue eso?
Bueno, hermoso. La verdad que cuando uno va a trabajar sabe que algunas cosas se va a perder, ¿no? Porque son muchas cosas para hacer en el momento, y cuando quedas en hacer entrevistas con artistas tenés que quedarte en guardia esperando que vengan al lugar citado, y capaz que en ese momento, más en el Cosquín, en ese momento está tocando una banda que vos querés ver en un escenario que está a 800 metros,
claro.
Porque el Cosquín lo que tiene es eso, ¿no? Que es el festival más grande del país, el predio es enorme, de un escenario al otro hay 800, 900 metros de los dos principales, y hay muchas atracciones y muchas bandas. A mí, que encima me gustan bandas de todos los estilos, hay muchas que coinciden. Claro. Entonces, bueno, hubo muchas cosas que me perdí, pero igual lo disfruté. Vibrás el rock ahí, así que pude hacer algunas entrevistas. Quizá la más importante que me sorprendió, que de un día para el otro salió para hacerla, fue la de Dividido.
Sí, vi la foto.
Arranqué tranqui.
Vi la foto en tu perfil de Instagram.
Sí. Yo, la verdad que nada, fue una oportunidad tremenda. Ellos están en un momento muy luminoso, muy generosos. La verdad que agradezco un montón que se haya dado esa entrevista, en la que, bueno, pudimos hablar un poco de lo que significaba para ellos el Cosquín, de la cantidad de veces que habían tocado, de la banda de la Sandía, de este chico que empezó a viajar tantos kilómetros desde San Juan a todos los shows de Dividido para entregarles la Sandía. Bueno, un poco del color. Así que, bueno, para mí es una... Creo que es la banda que está... Bueno, La Renga también, ¿no? Pero, digo, son de las bandas que en su mejor momento están en cuanto a performance en vivo y al disco que han sacado. Así que arranqué tranqui con Dividido.
Sí, y, totalmente.
Y después, bueno, hubo muchas cosas que me emocionaron. Me gustó mucho lo de León Gieco recorriendo diferentes escenarios. Estuvo uno de los días, estuvo la tarde temprano con Beats Modernos, que es la banda del Zorrito, que homenajea a Charly García, así que ahí estuvo haciendo unas canciones. Después estuvo invitado por Agarrate Catalina en lo que era un escenario sorpresa, en donde había... Uy, te puedo hablar un montón de... Vos cortame y preguntame otras cosas, porque
vengo
entusiasmadísima del Cosquín.
No lo pienso hacer, vos contá todo lo que quieras.
No, quiero también que bueno, vos me preguntes. No, una novedad del Cosquín de este año es que había un escenario sorpresa.
Ajá.
Y cómo se desarrolló, que cada uno de los dos días había un artista residente de ese escenario sorpresa y tocaba en dos turnos. El sábado fue Ale Kurz, ese artista sorpresa residente, y fue invitando a varios amigos a tocar. Ahí se dio el momento de Abel Pintos haciendo jijiji.
Claro.
Que fue también otro de los momentos épicos. Aparte era un escenario chico. Y claro, vos pasabas y de repente era todo sorpresa, no sabías quién iba a tocar. Y ahí estuvo también el Tete de la Renga, estuvo Toti de Jóvenes por Dioseros. Eso fue el sábado. Y el domingo, esa banda residente fue Agarrate Catalina, que, bueno, lo invitó a León, ellos ya tienen una amistad, han compartido varios shows, y también estuvo el Plan de la Mariposa. Así que, bueno, eso me pareció de lo más original.
Tremenda banda, ¿no?
Estuvo invitado por Trueno.
Tremenda banda el Plan de la Mariposa. Viene pum para arriba, sí. Sí, impresionante.
Me encanta la temática, lo que sucede en los shows es muy fuerte, las letras, esa hermandad, creo que se han convertido en una de las bandas claves del crecimiento en los últimos años y fijas esas bandas que no pueden faltar en los festivales.
Sí.
Están pisando fuerte los chicos del Plan en todos los festis y en cada puesta propia de show. La verdad que es... la verdad que nuestro rock es muy rico, ¿no?
Sí.
Si bien los más fundamentalistas siempre se enojan porque se le llama rock a todo, pero bueno, uno habla de la cultura rock, ¿no? De todo, no del del género estilístico del rock. Entonces, creo que tenemos un montón de bandas. Bueno, el Cuelgue también, es maravilloso lo del Cuelgue. Mm. Es una banda que, si se quiere, es sofisticada, elegante, compleja en cuanto a las letras, en cuanto a la música, y cada vez convoca más gente. Bueno, y también dieron uno de los momentos como más emotivos del festival invitando a Lito Nevia.
Tremendo.
A uno de los próceres de nuestro rock. Así que la verdad que estuvo surtidito y lindo. Siempre me quedo con ganas de ver más, pero bueno, mientras tanto estaba haciendo notas y grabando reportes para la radio y todo eso.
Qué importante esto que decís de que la cultura rock trasciende capaz lo musical, ¿no? Porque sí, como vos decís, hay capaz un elitismo importante. Bueno, también pasó con el machismo, ¿no? Dentro del rock, que capaz bandas integradas por mujeres no podían entrar. Eso también hubo ahí un quiebre importante.
Totalmente, y bueno, las pocas mujeres que cantaban en los 80 te lo contaban, ¿no? Patricia Sosa, Claudia Puyó, no sé, por nombrar un par de las que surgieron en esa época en el rock, bueno, luego Fabi, que Fabi y Hilda Lizarazu abrieron camino, también porque fueron de las más populares, pero yo siento que ahora está todo más natural, está sí. De igual a igual.
Sí.
Sin necesidad, viste que también en un momento estaba lo del cupo, ¿no? Que había que hacerlo. Es más lindo que suceda orgánicamente. Y me parece claro. Que de a poco está sucediendo, que bueno, hay cada vez más bandas.
Capaz lo del cupo fue como mujeres. El puntapié. Fue como decir, bueno, a ver, pongamos en agenda esto que está mal, ¿no? Esto que es injusto. Entonces,
sí,
ahí estuvo el quiebre.
Fue sí. La manera de fue la manera de visibilizarlo y tal vez empezando a hacerlo por obligación para que luego se instale naturalmente.
Claro.
Y me parece que está sucediendo.
Sí, sí, totalmente. ¿Estuviste en el show de Marilina Bertoldi?
Vi un poco. Nosotros, como Radio Disney, estábamos detrás del espacio Disney Plus que hacía la transmisión, que sí. Hacía el streaming en vivo. Y estábamos justo al lado del escenario Montaña, que era donde se dio el show de Marilina Bertoldi. Así que más que nada la escuché. Vi después en las imágenes que estaba con un look así de Miss Cosquín.
Sí.
De hecho, cuando ella estaba ahí, su hermana, Lula Bertoldi, estaba esperando para hacer nota. Y en un momento se la ve que se subió un banquito para poder ver a la hermana en el escenario Montaña. Y la arengaba desde ahí atrás.
Sí, sabes que hace poco la entrevisté a Lula.
Pero, sí.
Y tiene una admiración muy muy grande por la hermana, se nota, ¿no? Se nota admiración y bueno, obviamente cariño por ser su hermana, pero sobre todo admiración.
Sí, qué lindo, yo creo que entre sí. Las dos, ¿no? Y además las dos rockeras, pero las dos también con un estilo diferente, sí. Sí, son diferentes las dos, una creo que tal vez es más intensa que la otra. No sé, las dos son intensas, pero
¿intensa en qué sentido?
A lo social, ¿no? A que es mucho más provocadora Marilina que lo que es Lula.
Sí, sí, sí. De hecho, yo le pregunté a Lula cuando fue la entrevista si había habido algún cambio en la línea de la banda en este último tiempo, porque yo noté que los temas eran como más más aguerridos, ¿no? Más explícitos, capaz en el mensaje social, y me dijo algo así como, no, o sea, siempre fuimos iguales, capaz ahora te estás dando cuenta, ¿no? Pero Marilina, como que desde el principio se la nota de patada voladora, o sea, no tiene ningún problema. De hecho, por eso te preguntaba lo de Marilina, porque el video que anduvo circulando, que de hecho nosotros lo publicamos, cuando canta el tema El Gordo, le canta a la gente y le dice 12 horas, remarcándoles que van a tener que trabajar 12 horas a partir de la reforma laboral. Por eso era que te preguntaba de Marilina.
Mira, eso no lo vi.
Ah, mira.
por lo que te digo de esta situación de estar en guardia esperando notas. Pero sí, sí, no tiene pelos en la lengua,
no,
Marilina.
Ni uno. Bueno, contame un poco qué estás haciendo ahora. Bueno, me decías que estás en Radio Disney, ¿no? Pero ¿cómo venís con eso, con las entrevistas, digo, con el mundo del rock, sobre todo?
Bueno, yo siempre cuento, bueno, mira, Radio Disney me abrió las puertas y los brazos, porque siento que es una radio que me abraza desde hace 10 años. Uh-huh. Y cuando yo empecé a trabajar ahí, antes de que surgiera la posibilidad, siempre cuento, yo venía de estar 15 años en Mega, que es la radio del puro rock nacional,
sí.
y sentía que iba a traicionar al rock trabajando ahí, pero yo necesitaba trabajar, se me estaba ofreciendo una muy buena oportunidad laboral, yo soy locutora, estudié locución, siempre me gustó trabajar en radio y tengo el privilegio de trabajar desde que me recibí hace unos cuantos años, pero bueno, ese prejuicio lo tenía yo sola, incluso varios amigos del rock me dijeron, no, vos podés hacer lo que quieras, no pasa nada,
no tenés la obligación, claro.
Bueno, el rock, claro, digo, a ver, yo sigo siendo a ver bandas de rock y todo lo que puedo, y al contrario, Disney me dio más apertura musical, porque de repente empecé a descubrir a Abel Pintos, que yo antes de trabajar ahí no lo había escuchado mucho, o Luciano Pereira, o u otros artistas que banco y que me gustan. Entonces, y me emocionó mucho este fin de semana cuando también otro amigo músico me escribe y me dice como que yo llegué del rock a Radio Disney, que no sé si es así, pero no, porque creo que ya estaba Radio Disney, siempre fue muy muy amplia, además, o sea, es una radio fórmula, lo que se pasa son los temas como más comerciales, está no sé, lo que queda del reggaetón, ahora hay como mucha salsa, ha habido bachata, o sea, toda la, como la música comercial, la música mainstream, pero también siempre pasó clásicos y también siempre ha pasado cosas de rock. Entonces, al verme a mí y haciendo las notas del rock, es como que siento que fui a visibilizar el lado rockero de Disney, y eso me puso un amigo y a mí me da orgullo, ¿no? Y me encanta, y es algo que no pensaba que iba a suceder hace 10 años. O sea, siempre con la bandera del rock a donde sea, sí, a todos lados.
Me imagino que desde el, digo, los dueños o el director de la Disney, cuando te llama para trabajar, te llama a vos y todo lo que traes detrás, ¿no? Porque de tu historia y demás, digo, sabían que era rock. Entonces, no es que vos te ibas a transformar en la Disney, sino que la Disney se iba a transformar un poco con vos. Me imagino yo, ¿no? Me pongo en el lugar de él.
Sí, sí. Además, en la radio siempre hay que cuidar, y que es algo que yo ya traía de antes. Yo nunca fui de decir malas palabras al aire o de ser canchera en exceso. O sea, son estilos. Yo siempre fui como más familiar, si se quiere, o más ATP, hablando incluso en Mega. Entonces, ese no iba a ser un inconveniente para mí, que de repente me iba a tener que poner clean con Disney, porque yo nunca había sido otra cosa. Claro. Se puede hablar de música y manifestar un montón de sentimientos y decir un montón de cosas sin necesidad de hablar bardeando. Entonces, era como que en eso iba a estar en la misma sintonía. El desafío era meterme en un universo musical que desconocía, ¿no? Muchas cosas. La radio Disney empezó en el 2001. Vos imaginate que yo en ese momento estaba en Mega y Boom. Estaba en el internado del rock. En ese momento sucedieron un montón de cosas en el mundo de la música mundial que yo ignoraba, ¿no? Como el reggaetón y toda esa tendencia del 2000 al 2010. Sí. Así que, bueno, fue redescubrir, enriquecerme más musicalmente. Porque yo a todo le encuentro el lado positivo. De la música.
Sí, claro, además pero, no negarlo, ¿no? Porque después vos elegís a ver qué escuchas en tu casa, ¿no? Obviamente, o para qué sector capaz de la música querés elegir trabajar, pero bueno, conocerlo es importante. Vos capaz lo desconocías, sí. por un tema laboral, no escuchabas otra cosa.
Claro, no, más vale, era todo rock.
Sí.
Y a veces, lo que a veces me pasa es que igual tengo un espíritu inquieto y a mí, yo siento que estoy para entrevistar a quien sea, no solo artistas de rock. A veces siento que esa etiqueta me encanta, me enorgullece, pero digo, hey, yo también puedo entrevistar a Duki, que Duki también, dentro de lo que hace, tiene. Casi todos los hip hoperos y traperos, de hecho, se han armado bandas de rock. Sí. Hay muchos músicos sesionistas que están tocando con ellos que vienen del rock, pero siento que estoy para entrevistar a cualquier artista más allá del estilo, ¿no? Porque creo que el estilo es una excusa y un camino, ¿no? O el género musical. Todos son artistas que tienen mucho para decir y me gusta estar ahí, viendo en qué es lo que tiene para decir y por qué es lo que le pasa, las historias, las vivencias. Ahí es donde está la música que nos abraza a todos y que nos une a todos, más allá de los estilos. Pero bueno, eso, estoy en el rock, me encanta hacerlo, pero estoy para entrevistar a quien sea.
Yo creo que
incluso aún más, ¿no? Si hay algo que es un género que no entiendo, más ganas me da para que me ayuden a entenderlo.
Bien, está bueno eso. Creo que hay una persona que abrió una puerta gigantesca en la comunicación, pero desde la música, que fue León Gieco, ¿no? Porque León Gieco ha grabado con todos los estilos, y le abrió un poco la puerta al rock a otros actores que capaz no lo integraban.
piel de gallina se me pone cuando nombras a León Gieco.
Sí, qué monstruo que es.
Me parece el más grande de todos, sí. El mejor de todos. Y sí, León eso lo hizo desde los 70, claro. ¿Entendés? Y en ese momento era la fusión del rock, la mezcla era mucho más criticada y ahora es normal. Todos los estilos se mezclan y se abrazan. Sí, León ha sido como, es un ejemplo de artista, no solo rico musicalmente, sino como
persona.
Como persona, un tipo coherente, respetuoso, como vocero, como referente, como solidario, reúne un montón de características para ser el uno, León.
Sí, totalmente. Susana, ¿cómo ves?
Quieren todos.
Sí, también. También, ¿no? Porque de todos los estilos, no conozco a nadie que no lo quiera. así, básicamente.
Me emociona mucho, ¿viste las imágenes de lo que fue el concierto, un concierto en Uruguay a principio de año, que creo que fue justo el cumpleaños del Zorrito, que fue Charlie, y que justo estaba tocando León?
Sí.
Y hay unas imágenes que se vieron de Charlie en el costado del escenario, viéndolo a León, y León deja el escenario para ir a saludarlo.
Sí, qué maravilla.
Y el momento en el que Charlie le besa la mano a León, o sea, no sé, eso es todo, ese es nuestro rock.
Sí, totalmente. Su, te iba a preguntar que cómo ves a la radio hoy por hoy con las nuevas tecnologías, digo, tanto el formato radial, que capaz no se pierde tanto en la radio online, pero también esta cosa, no sé si es moda o qué, de migrar todo a un sistema de streaming. ¿Cómo lo estás viviendo vos en carne propia?
Bueno, el streaming. Sí. Yo soy la resistencia de la radio. Imagínate que escuché radio de chica, empecé a mi carrera, mi carrera y la música son los que me salvaron la vida, claro. Gracias a la radio. Me cuesta lo del streaming. Imagínate, elegí radio para no tener que mostrarme y ahora todo es streaming. Sí. Creo que... mira, creo que hace poco le habían preguntado a Dolina que pensaba de lo mismo, que, y lo dijo muy sencillamente, que lo que importaba es el contenido y las cosas que había para decir más allá de los formatos. Entonces, sí creo que es un formato, creo que van a quedar los mejores. El streaming es un formato, en algún momento habrá una purga natural y quedarán los mejores. Sí. O sea, ahora todo se quiso streamear. Radios que no son para streamear se están poniendo a streamear. O sea, una radio fórmula no tiene mucho sentido. O sea, está bueno cuando vos tenés como, no sé, un panel, una interacción, y bueno, capaz que esas cosas están buenas mostrarlas, pero bueno. Tengo sensaciones encontradas. Creo que es así, para permanecer siempre tenés que adaptarte a los nuevos formatos, pero creo que ahora el streaming es algo que está en la cresta de la ola, y bueno, después esa ola va a bajar y van a quedar los mejores.
Sí,
y bueno,
sí.
Y creo que la radio va a seguir resistiendo y va a seguir para los románticos, ¿no? Para los románticos que no quieren más la imagen, quieren imaginarse cómo es un locutor, y escucharlo y dejar que el poder de la imaginación, que es mucho más poderoso, haga lo suyo, ¿no? Y aparte el poder de la imaginación es diferente en cada uno, así que eso es mucho más poderoso que la imagen vista. Pero bueno, me pasa eso. Pero sí, es la realidad que el streaming, las redes, son todas herramientas en donde hay que estar, en donde hay que mostrarse.
Sí, claro.
Son vidrieras.
Y la radio por internet, digo, la radio tradicional, pero en vez de transmitida por FM o por AM, transmitida por una página web.
Sí, eso es fundamental, sí. Eso sí, la radio, no digo que el streaming no, digo, el streaming sucede, es natural, es a lo que estamos yendo, pero bueno, me parece que sí, que tiene, es una tendencia. La radio online, sí, mira, de hecho, Disney está online, está por la aplicación, y también por dos plataformas de tele, se escucha en el interior del país un montón.
Claro.
Así que sí, porque la radio de antena y de sintonizar obviamente es más difícil. Pero sí. Déjame, ¿te acordás cuando fue el apagón de España, ese fuerte que fue el año pasado?
Sí, claro, de Europa, media Europa.
Había sido un apagón, en realidad fue como una... fue un ataque informático, no me acuerdo qué fue exactamente.
Sí.
Pero se cayó todo.
Sí.
¿Te acordás?
Sí, 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 me acuerdo.
Y que la gente no podía comunicarse y que salieron a comprar aparatos, lo viejo funciona.
Claro.
Aparatos de radio para poder enterarse de algo.
Sí.
Y eso me emocionó mucho, porque dije, wow. Mira,
sí, una realidad que estamos viviendo por lo menos con esta radio y lo hablamos continuamente con tanto con Susana, que bueno, vos la conociste, la productora del programa y, sí, y con otros integrantes de la radio, es que tenemos el problema, entre comillas, o no sé si llamarlo problema, de que no conocemos a nadie que tenga radio receptora sacando el auto, en la casa, digo, ¿no? Entonces... Claro, ahí viene una pregunta de, che, ¿qué estamos haciendo al aire todavía por FM? Porque ¿cuánta gente está escuchando por FM? No sé si...
Estamos haciendo la resistencia.
Ahí está, ahí está.
Estamos siendo románticos.
Ok.
Estamos queriendo cultivar la imaginación, que estamos regando la imaginación.
Bien, vos decís que todavía
porque
hay...
Porque si no está todo servido, ¿no?
Todavía hay esperanza, vamos a decirle, con el FM.
Sí, yo creo que sí. A pesar de la IA, eso es otro tema.
Bueno, no, sí. Sí, olvídate. Sí, sí, sí. Sí, todo va para un camino de la deshumanización, ¿no?
Pero hay esperanza, y más en Argentina, los argentinos somos románticos. Y me parece que, también decía, la onda es algo que no se puede bajar de la onda, la imaginación, todos esos valores no se reemplazan con IA. Aunque, ojo, debo decir que algunas IA están muy simpáticas. Cuando uno les consulta cosas, están muy simpáticas. Pero bueno, no, somos irreemplazables. Pero sí, tenemos que hacer las cosas bien también.
Sí, claro. Sí, claro. No, a ver, como herramienta capaz está buenísima, como toda herramienta. Después, cómo se usa esa herramienta, bueno, qué sé yo. Para mí lo que tenga, lo que pierda contacto con el humano, como que no hay que ir por ese camino, ¿no? El otro día, mira, justamente que estábamos hablando del streaming, veía una radio del Plata, emblemática radio también, que están haciendo programas con música copyleft para poder transmitir por YouTube y con jingles hechos con inteligencia artificial, y como raro, ¿viste? Como, ¿qué pasó acá? ¿Cuándo se perdió el camino, vamos a decirle? No sé, capaz estoy hablando medio con mis 40, ¿viste? Como ya estoy entrando en una edad en la que lo de antes era mejor, pero en serio me chocó un poco.
No, aparte, imagínate los puestos de trabajo, que ni hablar de los músicos que quieren tocar, que los músicos que ya están complicados. Imagínate si pero bueno, yo creo que no, en algún momento se le va a ir la gracia a esto de la IA en estas cosas, ¿no? Entiendo que capaz que en otras cosas es mucho más importante y sí es necesario, pero en el arte, la IA con el arte, siento ahí que es, me hace ruido, que no está bueno. Bueno, imagínate también los diseñadores, no sé, gente que ha estudiado carrera para que de diseño y para que después suceda esto. Pero bueno, insisto, tenemos que seguir defendiendo los valores, que son las ideas, la imaginación, la onda, el romanticismo. Creo que todas esas cosas, ahí es donde le tenemos que hacer fuerza, a la IA, los abrazos, los momentos compartidos.
Sí, totalmente, totalmente. Okay. Susana,
creo que es por ahí.
¿Cuándo te escuchamos en Radio Disney? Digo, ¿qué días, qué horarios?
Bueno, ahora mismísimo estoy de vacaciones, merecidas y esperadas.
Bien, bien.
Pero después, a partir de marzo, me vuelven a escuchar de 13 a 17. Estoy a la tarde.
Bien.
Ahí en Radio Disney, y que ya les digo, tiene una app, se escucha por radio, se escucha radiodisney.com, es la plataforma online. Y también hay un canal, hay dos canales según las plataformas que tengan de televisión. Y después, con ganas de volver a hacer mis entrevistas independientes, que las he dejado hacer, que antes salía con mi celular. Bueno, hoy por hoy viste que todos somos medios.
Sí.
En eso ayudó las nuevas tecnologías, ¿no? Antes también la banda le costaba llegar a un medio, y acá una banda hace un buen material para redes, y bueno, ya te sirve para difundirte. Bueno, y lo mismo con esto. Todos somos un medio.
Sí, totalmente.
Todos somos medios.
Mira, justamente ahora se suma un programa a esta radio. En realidad no es un programa, es un podcast de una hora. Que se hace en Perú, entrevistando a bandas de toda Latinoamérica y bueno, algunas de Europa y qué sé yo. Es como que cada persona tiene a su alcance la posibilidad de hacer un podcast o un programa o lo que sea, y que otras radios lo imitan, ¿no? Eso está la tecnología en eso qué ayudó, bueno. Me parece como que descentralizó un poco al medio de comunicación.
Qué bueno. Bueno, y también decía las plataformas, por más que hablamos de Spotify, ¿no? Las digitales de música, entendemos que no le dan un mango al artista, pero en cuanto a la difusión lo ayudaron un montón, porque sí. Alguien de acá en este momento puede estar siendo escuchado en Japón o en Groenlandia o en Canadá. O sea, la música llegó muy lejos gracias sí. al alcance de las plataformas, y eso está bueno. Sí. O uno también quiere escuchar hablar de una banda, así, a ver qué onda esta banda, y enseguida te metes y tenés la discografía. Eso está bueno. En cuanto a difusión, me parece que ayudó un montón a los artistas.
Sí, de hecho, mira, me viene a la mente, cuando yo era chico me llegó el cassette en ese momento de Valentín Alsina, de 2 minutos. Claro, desde zona sur de Buenos Aires hasta San Martín, donde yo vivía, y capaz había salido hacía más de un año el disco. Hoy lo tenés.
Qué locura, ¿no?
Hoy lo tenés al instante. De hecho, lo tenés antes, porque en el prelanzamiento ya te suscribís y ya lo tenés.
Totalmente.
Sí.
El tema es, de nuevo, hay tanto claro, de tanto, claro. Es que es saber qué hacer con tanto, ¿no?
Sí.
Poder elegirlo también, lo mismo a las herramientas. Todas son herramientas que sirven, pero no se pueden usar todas a la vez. Bueno, eso, y hay que saber elegir.
Sí, totalmente. Susana, muchas gracias por la comunicación. Si llegás a lanzar de alguna forma estas entrevistas independientes y demás, por favor te pido que tengas en cuenta esta radio para emitirlas, obviamente.
Por favor.
Sí, me encantaría. Y bueno, muchas gracias por la comunicación. Bueno. Sabés que acá, cuando quieras o cuando necesites, bueno, acá estamos.
Bueno, gracias Pablo, felicitaciones por el programa, por el emprendimiento, por ser un melómano, y gracias por esa entrevista que, bueno, me hace acordar lo mucho que me gusta esto que hago, ¿no? Y,
qué lindo.
Y agradecer el privilegio de hacerlo desde hace tiempo.
Qué lindo, bueno, muchísimas gracias, te mando un abrazo.
Beso grande, chau.
Chau.